Misterios en el octógono.
A lo largo de la historia, ciertos lugares parecen absorber los ecos del pasado y devolverlos en forma de misterio, como si se negaran a ser olvidados. Tal es el caso del complejo hotelero Los Tres Pintores, un enclave artístico que en su momento simbolizó la creatividad y el lujo frente al Mediterráneo y que con el paso de las décadas se transformó en escenario de lo inexplicable. Lo que comenzó como un simple desalojo por razones de seguridad sanitaria en febrero de 2023 destapó una serie de fenómenos que han desconcertado a ocupantes, funcionarios y expertos por igual. Este es un apasionante caso que no se ha podido sacar hasta ahora y es una primicia para la noche más hermosa antes de que se publique en el diario ABC. Cuéntame, José Manuel, ¿cuál fue el propósito original del hotel Los Tres Pintores y quiénes fueron sus fundadores?
Principalmente, Pilar, porque cuando se construye el complejo hotelero de Los Tres Pintores, era para servir, primero porque es un negocio, eso es lo primero que tenemos que tener claro, pero luego como una especie de refugio artístico a orillas del Mediterráneo, además, fíjate en Almádena, que es una localidad preciosa, y luego un espacio para el arte, para la naturaleza, para la hospitalidad propia, que allí da una experiencia única tanto a los huéspedes como a las personas que van buscando la inspiración, la verdad. Imagínate, estamos en el año 1972, y hay tres artistas plásticos españoles que compartían una visión común, que era crear un entorno donde el arte no solo se exhibiera, sino que también se viviera. Y esos concibieron el hotel como mucho más que un alojamiento. Lo imaginaron como una especie de santuario cultural en la Costa del Sol, decorado con obras originales, con murales, con vidrieras, todo, cada rincón que reflejara un poco la sensibilidad artística de los creadores, de los diseñadores, de los decoradores, convirtiendo el edificio en una especie de galería abierta a la inspiración, pero que también sirviera para eso, de descanso a quien fuera, y que para ello supusiera un negocio en una época emergente, en un negocio en el que las películas españolas, tipo Manolo Lanuí y cosas de esas, eran tremendas, pero que lo que te vendían era ¿qué? Te vendían la España del turismo, ¿no? La España de que venían aquí a la costa los suecos y que venían los alemanes a disfrutar. Te vendían desde el cine, te vendían eso, te vendían a nivel popular. Es cuando empiezan a surgir las muñecas estas vestidas de flamenca y los toreros. Claro, era el marketing rudimentario, rústico, ¿verdad? Pero oye, que las muñecas se siguen vendiendo vestidas de flamenca, que el toro se sigue vendiendo.
Y ya te digo.
Mira, fíjate que está sonando. Ahí está, justamente. Las películas de Alfredo Landa, las películas de Juan Jomenéndez y todas esas cosas.
Ha fallecido Forrest.
Es verdad, 98 años creo que tenía Mariano Osores.
Y que despectivamente se le catalogaba como que hacía cine para los, y que me disculpen, pero no lo he dicho yo, para fontaneros, ¿no? Como si
pues marcó una época,
además algo despectivo, cuando todos hemos visto ese tipo de cine y que, bueno, no es nada de
y se sigue viendo. Hay plataformas de streaming que son muy famosas aquí en España y que tienen muchos abonados.
Pero es que España ha tenido, y entro un momentito en ese tema, España ha vivido épocas. Y una de esas épocas estaba marcada por el cine de destape, por ejemplo. Y otra época fue la época de
son tendencias.
Claro, de la picaresca, ¿no? Las películas, por ejemplo, de Tony Leblanc, ¿no? De esta como que se dedicaban al tema de los timos, de los ladrones.
que sí, esa película recuerdo yo que estaba con...
Tiene una serie de actores que son muy reconocibles, ¿no? Entonces, claro...
Con Lina Morgan.
Entonces, España ha vivido muchas épocas de cine y es como ahora, ¿no? O como quizás uno de los directores más reconocidos que tenemos, que es Pedro Almodóvar. Pues te gustará o no te gustará Pedro Almodóvar. Y al futuro te verán, oye, hay que ver lo que veían esta gente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo vuelvo a lo mío, a este sitio. Entonces, aquello estaba concebido también como un negocio. Fue, evidentemente, un hotel que gozó de un gran prestigio, porque era un complejo hotelero que atrajo a mucha clientela. E independientemente de eso, era visto como un lugar sofisticado, alternativo, con una atmósfera especial. Incluso decían que ya estando operativo, estando activo, que tenía una energía inusual. Fíjate qué curioso. Pero Los Tres Pintores fue una propuesta de ocio ideada por estas tres personas para convertir su visión creativa en algo real, como fue un edificio y un negocio, lo que comenzó como una celebración en cuanto a evocar todo lo que implicaba construir un hotel de estas características, pues también es cierto que se iba a transformar con el paso del tiempo, que es lo que vamos a ir contando, en uno de los lugares más sombríos y más cargado de misterio de la Costa del Sol.
Jesús, este hotel cerró oficialmente sus puertas en el año 1994 y la razón pública y administrativa que se ofreció en aquel momento fue de carácter económico, es decir, dificultades financieras. ¿Qué información ofrecen los registros del hotel?
Bueno,
¿se sabe?
Sí, en aquel momento en el cual el hotel tuvo un declive, pues se pensó que era realmente porque, bueno, el lugar ya había dado de sí todo lo que tenía que dar. Estamos hablando de un hotel que, como sabemos, pues tiene unos años de construcción. Y yo tuve la oportunidad de pernoctar allí algunas noches y te puedo decir que, por mi parte, y siento si alguien le... Pero está bien cerrado porque el hotel era un desastre. Absoluto. Un desastre. Ya.
El que estuvo también en el hotel fue Vicente Palma Fernández.
¿Y por qué era un desastre, Jesús?
Mira, te comento.
Ya vamos enterando, Pilar.
En primer lugar, porque la zona del comedor...
No era comedor,
estaba hecha con respecto a los años 80. O sea, aquello era poco viable.
Antiguo, ¿no?
Antiguo y poco viable para la cantidad de personas que estaban allí alojadas en el hotel. Con lo cual era incómodo. En segundo lugar, si tú querías ir andando a la playa, del hotel a la playa, bien. Había como unos 500 o 600 metros. Pero de la playa al hotel... Era una cuesta arriba que te dice una cosa, Indurain.
Es que en Benalmádena.
¿Qué Benalmádena? Eso te iba a decir yo, Benalmádena.
Me acuerdo yo porque yo hubiera navegado muchísimos años en Benalmádena. Y hombre, ahora como que no llevaría muy bien las cuestas, entonces sí.
Pero verás,
porque era una niña.
Si te ibas por la parte más alejada de la derecha y dabas una vuelta o por la izquierda, la cuestecita era menos. Pero como te fueras justamente de la calle de enfrente para encarar la entrada del hotel principal, la cuesta era para cogerte una cuerda y tirarte para arriba. Pero no solamente eso, sino ya voy a contar lo último. Veréis. Allí aquello tenía puesto aire acondicionado que eran de estos tipo split. Vale. Pues la gran cabeza pensante que pensó en colocar aquellos aire acondicionado, se le ocurrió la brillante idea siguiente que voy a decir. La unidad exterior del split que tenía yo dentro estaba en el balcón de la habitación contigua. De tal manera que, si yo quería abrir el balcón para que diera fresquito de la calle y el de al lado quería tener el aire acondicionado puesto, yo me comía todo el calor de la condensadora. Y claro, yo no podía decir, oiga, mire usted, que es que el de al lado tiene aire acondicionado puesto. ¿Le puede usted decir que pare el aire acondicionado porque yo quiero disfrutar del fresquito del balcón? O sea, era surrealista, ¿no? Bueno, con eso podría decir muchas cosas más. Pero la verdad que la experiencia de esos 8 días casi, no, y hace años ya, ¿eh? No se me olvidará, ¿eh?
Era un edificio
Para colmo, ya hablo, lo último ya del último.
Por favor.
En aquel momento me compré, ¿recordáis que tenía una que se puso de moda las PDAs?
Sí, hombre, claro. Bueno,
pues yo tenía una PDA y se me quedó allí en el hotel, en la caja fuerte del hotel.
Eso es un problema tuyo.
Hombre, claro, pero sí que digo, o sea, como la semana iba de caos total y absoluto y ahora para colmo pasó esto. En fin, bueno, la verdad que sí, encajaba en la narración porque se decía que bueno, los tiempos habían cambiado, el hotel había quedado en un uso muy precario. Lo que ocurre es que según las versiones extraoficiales, las que daban los trabajadores del hotel, aseguraban que no. Que no había en absoluto ni mucho menos una pérdida de capital ni una pérdida de clientela, sino todo lo contrario. De hecho, se mantenía durante la época alta una buena ocupación del hotel, el servicio que allí daban pues seguía siendo bueno con una gran cantidad de trabajadores, pero sí había una cierta actividad extraña que había obligado a algunos trabajadores no solo a denunciarlo y en algunos casos a darse de baja, incluso cambiar de trabajo, sino que los propios las propias personas, los usuarios del hotel, los inquilinos aseguraban que algunas noches tenían que llamar a recepción diciendo que había unos extraños sonidos que no se correspondían con nada físico, al menos que estas personas lo pudieran achacar. Sombras, luces extrañas, fenómenos de poltergeist de todo tipo, extraños sonidos como gritos, como conversaciones y voces que se oían por los pasillos sin que hubiera absolutamente nadie. Todo eso, según algunos trabajadores, era constante. Y además una sensación opresiva que a todos ellos les acosaba durante todo el tiempo, fueran trabajadores antiguos o recién llegados. Daba igual. Así, mientras los documentos oficiales hablaban de una clausura obligada por las pérdidas que tenía el hotel, extraoficialmente lo que se decía es que el hotel se abandonó porque no era soportable la situación paranormal que allí dentro se estaba dando, ni para los trabajadores ni para los clientes de ese lugar tan bonito de aquel momento de la época antigua.
No lo he comentado, pero estaros pendientes porque vamos a oír algunas psicofonías y en breve se va a dar cuenta de la primera. Porque hay testigos de esas experiencias extrañas que comenta Jesús, que tienen lugar en su interior, como Francisco Curro Martín, que se alojó en la habitación 204. Cuéntame, José, ¿quién es y qué tipo de suceso experimentó durante su estancia?
Bueno, pues este hombre, Pilar, era un señor que ya ha cerrado el hotel desde 2008. En 2014, él entra y dirá, bueno, ahí hay 6 años, está cerrado, está de ocupa el sitio, ¿vale? Se aloja, como yo digo, se aloja. Pero sí es verdad que está allí y se mete en el edificio y permanece un montón de años, era como un inquilino fijo, pero estando cerrado ya, evidentemente, el hotel. Y él durante esa estancia prolongada, ocupando esa habitación 204, porque entre otras cosas tenía todavía el numerito en la puerta, él vivió una serie de experiencias que ya al final, en los últimos tiempos, le hizo abandonar de una forma rápida, abrupta, lo que es el propio edificio. Él no creía en estas cosas. No pensaba que le fuera a tocar a él precisamente el hecho de vivir nada paranormal. Pero sí es verdad que él cuenta cómo en cierta ocasión, alrededor de las 3 y pico de la mañana, su perro comienza a llorar mirando hacia una esquina de la habitación. Poco después, la bombilla que tenía de un equipo que iba iluminado con un acumulador explota, que aquello era prácticamente imposible porque en este tipo de aparato la tensión suele ser estable. Todo se queda oscuro en la habitación y en ese momento él escucha una voz clara que le dice, le susurra casi: no estás solo aquí. Él, cuando en la nada escucha no estás solo aquí, ¿qué hace? Asustado, coge a su perro, sale corriendo de allí y no vuelve ni a la habitación ni al hotel. A nosotros nos costó trabajo hablar con él, pero era un testimonio que teníamos localizado por amigos también.
No tenía ningún tipo de adicción.
No. Simplemente vivía en la calle. y en el hotel pues encontró un sitio donde
refugiarse.
Podía estar exactamente, pero vamos, también es verdad que en el hotel entraba gente de mala vida y demás, que todo hay que decirlo. Ese testimonio también se suma, como Jesús comentaba, a otras personas que han tenido experiencias dentro, o incluso trabajadores, investigadores paranormales que han entrado allí y han sufrido también hechos que de parafonía que les recuerdan a todo ello. Nosotros cuando estuvimos en este edificio buscamos esa habitación porque claro, lo suyo era buscar los puntos donde sabíamos que habían ocurrido hechos extraños. Y oye, ya que la habitación 204 nos la referían en cualquiera de los casos como la habitación encantada, bueno, pues vamos a ver lo que pasa en la habitación encantada. Y fuimos a esa habitación, subimos y captamos esta psicofonía, que si te parece bien, escuchamos, Pilar.
Por supuesto. A ver si son capaces de oír, o sea, de descifrar lo que dice. Por cierto, ¿es con Spirit Radio?
Con Spirit Radio.
Entonces va a estar clarísimo.
La oscuridad. Es muy curioso, porque ¿recuerdas que acabo de decir que a Francisco, se le apaga la... y es cuando siente eso, ¿verdad? Nosotros estando allí, no se nos apagan las linternas que llevamos, pero sí se nos viene abajo la luz. Se nos viene tan abajo la luz que es como cuando tienes una linterna que está a punto de acabar las baterías y es esa luz tenue que casi no ilumina, ¿verdad? Pues algo así vivimos, se nos vino abajo la luz y en ese momento preguntamos, ¿has sido tú quien ha provocado este efecto en las linternas? Que es algo que ya nos ha ocurrido en otro sitio. Y entonces cuando esa voz dice, en la oscuridad. Y claro, es inevitable tener que relacionarlo con lo que le ocurre a Curro.
Y con la pregunta
por supuesto. Hacíais, claro que sí.
Jesús, durante una inspección técnica en este hotel, el de los tres pintores, un técnico del Ayuntamiento de Benalmádena, que aficionado al audio y la tecnología de grabación, decidió colocar un micrófono de alta sensibilidad en una zona deshabitada del segundo piso del edificio. ¿Con qué objetivo lo hizo?
Bueno, hay veces que el sonido es de gran ayuda, sobre todo para los técnicos y arquitectos, a la hora de evaluar cuáles son los problemas estructurales en un edificio. Hay veces que el crujir de un edificio
da información
a los técnicos sobre qué fallo estructural puede tener dicho edificio. El tema es que estos micrófonos son altamente sensibles, con un rango muy abierto, muy especializado, muy direccionales, en fin, son micrófonos especiales. Especiales para este tipo de trabajos. Después de oír lo que este técnico estaba tratando de captar, que le servía mucho para elaborar ese informe de cara al ayuntamiento y a la declaración de cierre total y absoluto del edificio por problemas estructurales, lo que consiguió fue ciertas voces de algo que asegura no se corresponde a nada que hubiera en el edificio, porque durante el tiempo en el que él estaba realizando este tipo de trabajos se supone que había tanto los agentes de la policía como las propias personas que estaban trabajando en el edificio se aseguraron, para que no se incidiera en la grabación, que allí no hubiese nadie, al menos en las zonas donde él estaba trabajando. Sin embargo, según nos declara, había tres inclusiones de voces que él todavía no se explica de dónde pudieron proceder. Repito, por las características técnicas del equipo del que estamos hablando. No es una grabadora o un teléfono móvil que ponemos a grabar y se puede captar cualquier cosa. No, son micrófonos muy especiales, con un rango muy concreto. Obtiene estas tres palabras o frases. Una de ellas que dice no salgáis, otra que dice aquí seguimos y otra con un grito autoritario fuera. Una vez que se someten estas pruebas a un análisis en laboratorio, un análisis de audio, se determinan tres factores fundamentales para este tipo de grabaciones. El primero de ellos es que no coincidía con ningún patrón vocal, al menos cuando se sometía a una comparativa con las gráficas, para tratar de determinar si era una fuente acústica física. Uh-huh. Esto es importante para este tipo de equipos. Fijaos, si se hubiera dado el caso que hubiera sido una grabación de alguien, de una voz de una persona que pasaba por allí cerca, en algunos casos el equipo se hubiera tenido que desechar y se hubiera tenido que volver a calibrar, porque la dirección donde se colocaba ese tipo de micrófonos hacía que el técnico tuviera que asegurarse que no había ningún tipo de posibilidad de inclusión de otro sonido que pudiera alterar la prueba que estaba realizando. Con lo cual, allí en principio no había nadie. En segundo lugar, la reverberación del sonido. Estamos hablando de un sitio abandonado, con una estructura concreta, en la cual él, como técnico de sonido, sabía perfectamente que si había una voz, un grito o un golpe, no solamente es la dirección del sonido en sí, sino la reverberación que podría ocasionar este sonido por las paredes o por los lugares donde pudiera rebotar la onda dentro del edificio. Una vez analizado, se dio cuenta que no había posibilidad de que esa reverberación fuera la normal de la estructura del propio edificio si la voz fuera de procedencia física. Y la tercera, que no hubo ninguna señal de manipulación digital ni de interferencia. O sea, el micrófono es direccional, tiene que estar suficientemente aislado, tiene que tener una serie de características para que efectivamente no le influya, pues qué digo yo, alguien que pasa por la calle y hace sonar un walkie-talkie de estos de los que de varias frecuencias, ¿no? Y se mete la señal como ocurría con la señal de los 27 MHz en los televisores hace años atrás, que había una grababa el micrófono y se metía en la televisión del vecino. Pues esto hay que asegurarse que el micrófono no le puede ocurrir. Y también se ha asegurado. Con lo cual, según este técnico de sonido, visto este análisis, determinó que aquello tiene que ser por fuerza grabaciones de las que se denominan en nuestro argot psicofonías puras, además, uh-huh, con un equipo que no está especializado para ello, sino para otro tipo de acciones distintas. Y que, bueno, pues teniendo en cuenta lo que grabó, fue la envidia durante algunas semanas de muchos de nosotros que nos hubiera gustado tener ese tipo de equipo para haber grabado estas grabaciones tan claras que esta persona tenía en su poder. Uh-huh. En fin, este tipo de grabaciones, que el objetivo era distinto, dio pues un espaldarazo, un respaldo a aquellos relatos que hablábamos anteriormente de esas psicofonías y esos hechos paranormales extraños. Hay otra psicofonía que en la zona de la cual se obtuvo estas tres supuestas grabaciones, donde estaban este micrófono direccional colocado, y esa psicofonía lo que dice es, vamos a ver que los oyentes, a ver si lo averiguan lo que dice.
Pero en respuesta a qué, ¿alguna pregunta que se le hace? O
La pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? Lo típico que preguntamos, ¿ha fallecido, está aquí, ha pegado, lo que sea? Y esta es la respuesta. Mi error. ¿Por qué cometió ese error o qué error se refiere? Eso es lo que de momento no podemos saber de lo que ha ocurrido a esa entidad.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Habéis estado allí e incluso habéis hablado con personas que afirmaron haber visto figuras humanas en el tercer piso durante el desalojo. ¿Qué os contaron, José Manuel?
Bueno, allí estaba el que más o el que menos todavía lo vivía impresionado, porque cuando se desaloja, y de hecho hay numerosa información a través de las redes, sobre todo de diarios de allí de Málaga y demás, hay agentes de la policía de Benalmádena que entran y que evidentemente tienen que hacer una especie de registro para ver si queda alguien o no queda nadie en el edificio. Eso es lógico, se suele hacer. Y fueron testigos de un suceso que se ha convertido en también casi en una leyenda, ¿no? Aunque no sea como tal porque hay testigos, que fue la aparición de una figura en el tercer piso y en una zona en la que en principio estaba cerrada, estaba que no se podía acceder. Y tres personas que estaban relacionadas con el desalojo coincidieron en decir que lo que primero vieron fue una silueta masculina, por más o menos la corpulencia y demás, desplazándose por el pasillo del tercer piso. La figura parecía moverse de una habitación a otra con mucha naturalidad, como si no notara la presencia de los agentes, que estaban observando el fenómeno y bueno, desde los siguientes puntos del pasillo, ¿no? Y luego uno lo que vio fue claramente a alguien que se movía, a alguien que lo siguieron con la vista, y al mismo tiempo vieron también que en el otro extremo se repetía la misma figura, es decir, era como si lo hubiera repetido en dos sitios al unísono. Y eso era muy raro, porque además era una planta, como te comentaba, ya tenían vista y no tenían por qué estar viendo, no tenía por qué haber nada allí. El motivo, además, no es solo ya la aparición en sí, sino ya es todo lo que implica el haber revisado una zona y que no hubiera nadie. El no encontrar signos de que hubiera presencia física de ninguna persona viva y que, sin embargo, se veía. Y la silueta que fue vista por varias personas y que desapareció sin dejar rastro, y que además tú, cuando ves que hay alguien, lo normal es que se ataje por un lado y por otro, se corten las posibles vías de salida que tienen. Bueno, pues no fue ni por un lado ni por el otro, y tampoco se escondió en ninguna habitación. Luego, ¿dónde estaba esa silueta? ¿A quién pertenecía? ¿De quién era? Claro, tenemos que tener en cuenta que, para colmo, todo esto se viene a sumar con los testimonios de un montón de personas que en la zona, esto además, como comenta Jesús, está subiendo una montañita, una cuestecita. A mí Benalmádena es un sitio que además me encanta, que he ido un montón de veces. Algún día os contaré lo que me pasó en un hotel en Torremolino, que es otra zona, que era el Hotel Blasón. Acordar, eso sí que es paranormal.
Como sabéis, la he visitado mucho en vacaciones, muchas vacaciones. Yo ahora he sido allí de Málaga. O sea que,
yo es que mi abuela era malagueña, o sea que...
La mía también.
Anda, mía. Pues claro, evidentemente te unen muchos lazos con la tierra, ¿no? Y también hay un detalle que a nosotros nos llama la atención.
Perdón, mi abuela no era malagueña, una tía mía.
Una tía tuya, ¿no? Vale. No, mi abuela sí era de allí.
Vamos, que vivieron allí en Málaga, eso sí es cierto.
Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nos vamos a encontrar que todos los testigos, Pilar, que vieron esa silueta, primero, son testigos de élite. Segundo, coinciden exactamente en lo que vieron, pese a las preguntas de dos curiosos que, oye, lo que querían era enterarse de lo paranormal. Y por mucho que le preguntara, no había contradicciones, los detalles eran similares. Es decir, que realmente lo que dijeron, lo que atestiguaron haber visto, era real, lo vieron. Y luego lo que a mí me decían, y a Jesús también le decían, era que ellos, pese a el tiempo que había pasado, que había sido un año, hemos de tener en cuenta que esta investigación la dejamos para un tiempo, pese al tiempo transcurrido, ellos, por muchas vueltas que le dan a aquel suceso, todavía no saben a quién pertenecía. Porque puede decir alguien, bueno, pues sería alguien que estaba en esa planta y que huyó al ver que estaban los policías allí. Pero es que no es el caso, con lo cual es complicado. También nos fuimos a esa planta, a la tercera planta, y bueno, le dijimos que íbamos allí a ayudar, ¿no? Que lo que queríamos era ayudar. Y surge una psicofonía que nos dice esto. ¿Necesidad o necesitar?
Yo entiendo necesitar.
¿Verdad? Necesitar. Yo lo tengo etiquetado cuando estuvimos viendo el caso, lo etiqueté como necesitar. Yo creo que sí. Lo que no sabemos es que necesita. Muchas veces vas a estos sitios tratando de dar ayuda. No sé, hay quien dirá, mira, estos tontos van a hablar con un fantasma. Pero mire usted, es que muchas veces también te mueve el... Aparte del afán por investigar, por saber qué ha pasado en un sitio, por documentarle, también el ver si de alguna forma puede ser útil. Puede, si hay energías ahí atrapadas, o tratar de ser útil, de ayudar. Y lo que no sabemos es lo que necesitaba esta voz que nos habló.
El sótano del hotel, Jesús, uh-huh. Aunque clausurado por razones de seguridad, fue uno de los puntos más misteriosos descubierto durante la fase final de inspecciones tras el desalojo de 2023. ¿Qué sabéis de esa intervención?
Bueno, allí, a pesar de que ya el edificio pues tenía una serie de advertencias estructurales por problemas, uno de los bomberos que estaban interviniendo, hacía unas intervenciones en el edificio, creo que algo tuvo que ver, algo tuvo que quizá presentir, que hizo que se fuera directamente al sótano, forzando la puerta de seguridad que estaba pues puesta precisamente para evitar males mayores, y entrar en ese lugar, en ese sótano del edificio. Y según lo que él cuenta, lo que halló le perturbó un poco porque todavía no se explica exactamente a qué venía todo aquello que estaba allí abajo. Lo primero que vio fue una serie de pasillos, una serie de estancias que, al menos que él supiera por los planos del edificio que constaban, no había por ninguna parte. O sea, es como si el sótano es diáfano, pero cuando llegas allí te encuentras pues un pasillo, habitación, o sea, un cambio estructural en los planos del edificio.
No se corresponde a nada conocido.
Que esto tampoco es muy raro, porque muchas veces se hace una primera valoración arquitectónica del edificio, después se hacen reformas y hay veces que las reformas pues no se publicitan, no se llevan a documento público, no se informa al ayuntamiento, pues por muchas razones. Hay veces que son reformas menores, otras veces que son reformas algo mayores, pero que no interesa por lo que sea, o se dice simplemente, bueno, pues lo reformamos y si todo va bien, más adelante notificamos en este caso al ayuntamiento, notificamos al área correspondiente y ala, pues pedimos así las licencias y hacemos ya, en fin, hay diversas razones. Tampoco tenemos que poner aquí este tinte mayor de conspiranoico, de bueno. Lo que ocurre, claro, que esto quedaría así si no llega a ser por la segunda parte de todo esto. Aparte o además de aquella estructura extraña, reparto extraño que tenía la parte del sótano, en algunos lugares, en algunas salas grandes, había restos de velas dispuestas en grupos. Posiblemente una disposición ritual, aunque para el bombero desconocida. Luego también vio en algunas paredes cómo había marcas de manos que habían sido previamente tintadas con hollín o con una mezcla como de barro rojo y colocada allí la mano, como si fueran pues estas manos que hemos hablado en algunas cuevas por parte de los neandertales y poblaciones anteriores en la prehistoria. Y también algunas luces que parecía encenderse tenuemente cuando, en la época de la que estamos hablando, ya aquel edificio carecía de luz. No había suministro eléctrico. Pero lo importante era una radio antigua, sin ni siquiera cassette, de estas radios viejas que el dial suele ser de rueda, que iba de izquierda a derecha, y que, según decía este bombero, en algunas ocasiones tuvo que ser este aparato el que oyó emitir una especie como de ruido blanco y en algunos casos como si fuera una Spirit Radio, como si fueran unos susurros, unas voces extrañas, que él no supo determinar qué es lo que decían aquellas voces. Lógicamente, las velas no se tocaron, las luces que se suponía se encendían tenuemente, tampoco se atrevió el bombero a retirarlas, pero la radio sí. Y después de examinarla, lo que se ha determinado es que si no había enchufe ni esta radio tenía pilas, se desconoce el motivo, la razón o la causa por la cual se emitía esa señal. Nos cabe una sola duda. Es que como ha ocurrido en algunos casos, quizá el chisporroteo de alta tensión cercano a un altavoz hace que ésta reproduzca sonidos ya, sin que esté enchufado al suministro eléctrico. Y nos queda solamente esa duda. Pero teniendo en cuenta que es un sótano, es sumamente difícil que eso pudiera ocurrir. Pero en honor a la verdad, tenemos que decir que esa duda nos cabe todavía. Y la tenemos ahí. ¿Pensamos que es algo extraño? Sí. ¿Que determinar que es totalmente seguro que es extraño? No. En este sitio, precisamente, en este sótano, en la zona cercana al sótano, parece que las voces estaban muy prolíficas. Y se captaron dos inclusiones. Fueron dos inclusiones que no iban con ninguna pregunta. Simplemente colocamos allí a ver qué surgía, a ver qué ocurría. Y son estas dos grabaciones. La primera, pues vamos a ver qué es lo que dice. Como tú bien dices, muy escueta, pero... Pero ojo, antes, si os fijáis, hay como si hubiera una especie de conversación lejana. No se sabe, no podemos determinar qué dice. Sin embargo, allí, en aquel sitio, no es posible. A no ser que fuera alguien que estaba gritando abiertamente, pero tendría que ser unos gritos muy fuertes.
Está recortado el audio, con lo cual...
Sí, bueno, pero es, antes de un poquito antes, hay como una especie de ruido de fondo, como si alguien estuviera hablando.
Por otra vez.
¿Escucha?
Sí.
Eso no lo oímos nosotros. Y está ahí en esa. Lo que pasa, claro, que no sabemos qué es porque no podemos ni siquiera limpiarlo. Porque es muy tenue, muy de fondo, muy alejado, en fin, no sabemos bien. Y la siguiente grabación, que es la que sigue, que dice esto.
No quiero
verte. Pues estas son las dos inclusiones que pudimos conseguir allí.
Bueno, las llamadas, y esto es lo entrecomilla, respuestas imposibles, constituye uno de los fenómenos más inquietantes registrados en el expediente del Hotel Los Tres Pintores de Benalmádena. ¿De qué manera afecta este tipo de sucesos, José Manuel?
Es interesante porque, fíjate, Pilar, lo primero, cuando te metes en un sitio de estas características, lo que menos esperas es que te vaya a ocurrir nada, ¿no? Porque es lo que hemos hablado muchas veces, tienes que ir...
A pesar de que vayas buscando que ocurra
claro,
algo.
Claro, pero las voces, lo que te cuentan los testigos, ya de por sí hay testigos que no quieren hablar porque, bueno, pertenecen a Fuerzas de Seguridad del Estado, tienen un cargo público y, bueno, mira, a mí no... Yo te lo cuento, pero mi nombre que no salga, que no se relacione, es entendible, ¿no? Y sí es verdad que durante todas las inspecciones, los recorridos que se hacen en el hotel, especialmente en los pisos superiores, las plantas superiores, el personal técnico que ha informado de sonidos extraños, como era ese empleado del ayuntamiento, los ecos que muchas veces se escuchan, bajadas de temperatura, allí hemos vivido pocas. Es decir, sí es verdad que es que allí no hay ventana, ¿no? Que también es la cosa, que corriente hay, quiero decir. Pero hay ocasiones en las que realmente uno se inquieta, ¿no? Se inquieta porque ve caídas de temperatura que superan los 10 grados, por ejemplo. Eso es mucha tela. O una trabajadora que entra en el edificio y cuando está en una planta, estaba interesándose por la situación de personas vulnerables que vivían allí a modo de ocupa. Y después de ver a un señor, el señor se despide de ella, ella sale, se dirige a las escaleras para acceder a la primera planta y escucha claramente una voz que simplemente le dice... aquí. Ella se da la vuelta pensando que es que el señor puede haberla seguido algo, pero es que la escalera estaba totalmente sola, ella estaba sola y aquella voz la escuchó perfectamente. Y son frases que se van escuchando, que no son meras repeticiones, ni distorsiones, ni reverberaciones, ni imaginaciones, que es que se escucha, que es que es verdad, que es que ella decía, mira, por mucho que le trate de buscar explicación a eso, incluso me habré dejado el móvil encendido, muchas veces dice, era imposible, era algo que yo escuché de verdad. Y allí, por ejemplo, se han utilizado cámaras térmicas para captar fuentes de calor humano, y sin embargo lo que se han detectado son masas de frío, que se mueven como si fuera una persona, porque es como si fuera caminando por un pasillo, y el frío no se mueve de esa forma. tiene una presencia más homogénea, más extendida. Y también nos vamos a encontrar con otros fenómenos, como por ejemplo las propias experiencias de las personas que han podido estar allí, o incluso identificando alteraciones electromagnéticas que pudiera haber, que ya hoy día allí no hay alteraciones electromagnéticas porque no hay equipo electrónico ni eléctrico que te pueda generar esa sensación. Y luego resuena también, ¿no? Resuena que en todos estos años, desde 2008 acá, desde el cierre acá, pues esas respuestas, esos sonidos imposibles que se han escuchado, esos fenómenos que se han ido registrando por personas con o sin formación técnica, y que es una valoración importante a la hora de poder explicar racionalmente o no lo que ocurre en este lugar. Hay otra psicofonía que incluso en esa escalera lateral en la que nos comentaba la trabajadora social que ella había escuchado esa voz, nosotros allí, cuando nos íbamos, escuchamos también en uno de los aparatos que llevamos activado, como siempre hacemos, hasta que salimos y entramos en el coche, una voz que en esa escalera, en ese mismo punto donde esta mujer escuchó aquí, escuchamos esto que vamos a poner.
¡Qué educada! Bueno, o qué educada.
Y nos íbamos.
Os ibais.
Y nos íbamos.
Y se despedían.
Que Jesús se ponía los flipos. Y yo decía, chiquillo, ya, vámonos, que nos ha dicho adiós. Bueno, es curioso.
Que me lleva la atención porque no se ha podido sacar antes esta historia y ahora sí.
Porque nosotros allí tampoco entramos de una forma muy ortodoxa, que digamos. Entonces, se nos pide que lo dejáramos un tiempo estar. Y cuando ya se va a proceder a la demolición de los edificios, porque hay otros planes para aquello, porque ya no pertenece...
Que estaba pendiente la demolición y una vez que se lleva a cabo...
Exactamente, ya está aprobado, que lo sacáramos sin problema.
Bueno, como profesionales de la investigación paranormal, Jesús, ¿cuáles serían vuestras explicaciones sobre los fenómenos en esta parte abandonada del hotel?
Bueno, cualquiera podría decir, oye, pues esto lo normal es que, como habéis visto o sabéis de otras investigaciones, seguramente es porque haya ocurrido algún hecho luctuoso, alguien habrá asesinado, alguien se habrá muerto allí. No hay constancia. Y no es un hotel de los Estados Unidos. Está en nuestra Andalucía, en Benalmádena, o sea que tampoco, y allí si ocurre algo seguramente lo van a saber las autoridades y también los medios de comunicación. No hay noticias de ninguna muerte violenta ni ningún hecho violento que hubiera ocurrido en ese hotel. Históricamente hablando, quizás que antes había algún tipo de establecimiento antes del hotel allí en aquella zona y por lo tanto pues ocurrió algo. Tampoco. Cuando se construye aquel sitio se hace en un solar libre, en un punto medio de la ciudad, en un momento década de los 70, en el cual tampoco había muchas construcciones cercanas, y aquello que era terreno libre, no era un terreno que hubiera habido antes. Hombre, desconocemos, e históricamente no se sabe allí, porque tampoco hay ninguna excavación arqueológica, si fue un antiguo asentamiento mozárabe, romano, íbero, no lo sabemos, pero que podamos determinar, no hay una vinculación directa. Luego, la impregnación residual, sí, debe ser aquello, pero que esté potenciado por algún tipo de elemento que desconocemos hasta ahora mismo y que sí podemos seguir hipotetizando sobre el mismo. Por ejemplo, que algún tipo de corriente telúrica sea o intervenga de tal manera que el edificio actúe como un diapasón, aumentando exponencialmente la vibración de aquel sitio. Ocurre en muchos casos. Hay muchos edificios que actúan como diapasones. Y de hecho, hace muchos años atrás estuve en un seminario coloquio sobre arquitectura misteriosa, y aquello que fui yo como si fuera una tontería, que además me aburrió como las ostras, conforme pasan los años voy dando cuenta que me voy arrepintiendo de no haber prestado más atención a algunas de las cosas que se dijeron, porque se habló incluso de disposición de las ciudades, de calles, de ciudades completas, con una disposición que vista desde el espacio tenía una forma concreta, y esa forma no estaba hecha de manera aleatoria, sino que tenía un sentido. Pero un sentido no un sentido solamente arquitectónico, sino un sentido esotérico. Edificios que estaban hechos, que al parecer su estructura funcionaban con una especie como de condensador de energías, que yo decía en aquel momento, lamento decirlo, qué tontería más grande, Y realmente este podría ser uno de estos edificios. ¿Que el arquitecto lo hizo con conocimiento o queriendo que esto formara parte de eso que estamos diciendo? No lo sé. ¿Que funcionaba así? A lo mejor sí. Por último, quizá algún tipo de sugestión colectiva, que lo que hizo fue un pistoletazo de salida de alguien que allí en el hotel pensó que vio algo, y a partir de ahí, como ocurre en algunas ocasiones, la historia va aumentando, generando una serie de emociones en los propios empleados, en algunos clientes, y ese aumento emotivo, que también genera un aumento emocional, puede crear una descarga energética que se convierta en una energía inteligente, o varias, que se puedan mover por ese edificio como si fueran robots energéticos, haciendo aquello que las personas dicen que han visto de ciertas entidades que pudieran haber ahí. Desde luego, el edificio daba mucho juego para el misterio, y aquí pues tenemos muchas muestras de lo que ocurrió en aquella investigación.
En la actualidad permanece derruido, ¿no? Sellado, vigilado, sí. Silencioso. Las pruebas recogidas, las voces captadas, las sombras vistas por decenas de personas, muchas sin vínculo entre sí, invitan a esa reflexión sobre la naturaleza de ciertos espacios abandonados. Más allá de las leyendas urbanas y la sugestión, hay algo en este lugar que resiste el olvido, que se manifiesta y responde. Aunque no haya pues en respuestas definitivas, sí hay historias que no terminan cuando se cierra una puerta. Y las del Hotel Los Tres Pintores apenas se están empezando a contar.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.